Lucas 7, ya leímos versos 36 a 50. Basta con leer en este momento. Versículo 47 y 48, después vamos a orar. Dice la Biblia, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Oremos, Padre Celestial, qué bueno es cantar estos himnos de adoración a tu santo nombre y contemplar el gran amor tuyo para nosotros, contemplar la profundidad de ese perdón que nos mostraste siendo pecadores, siendo rebeldes, siendo alejados de ti, Señor. Nos amaste, nos perdonaste, simple y sencillo porque tú eres un Dios misericordioso. Señor, ahora que queremos entrar en tu palabra, esperamos, Señor, que tú estés en medio nuestro durante la exposición de tu palabra, que solamente diga la verdad y solamente diga yo lo que va a ser provechoso para mis hermanos en Cristo. Padre, bendice el mensaje en esta noche. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. No pienso ser largo en esta noche, pero muchas veces pienso así y no resulta así. Así que mejor no digo nada. Pero ya ahorré tiempo porque leímos todo el relato al principio, de versos 36 a versos 50, donde encontramos a Jesucristo en la casa de Simón el fariseo. Estaban cenando, estaban sentados a la mesa. Jesucristo fue el invitado a la casa de Simón el fariseo. Y esto presenta un cuadro muy hermoso de la salvación que Jesús ofrece. Jesucristo solía tomar los eventos ordinarios. Jesús solía tomar los eventos ordinarios, sea una cena como esta, sea caminando al lado de la mar, y enseñar grandes verdades espirituales y mostrar sus atributos divinos a través de eventos ordinarios. Muchos de sus milagros cumplen el mismo propósito, que presenta la salvación a través de las personas y las acciones de Jesús. Y este relato no solamente muestra la salvación de una pecadora, pero también expone un gran impedimento para los que no son salvos. Básicamente hay tres personajes que vamos a ver en este relato. Jesucristo, por supuesto, Simón el fariseo, y la mujer pecadora que podemos descubrir que se llama María. Así que sin más preámbulo, entramos, hermanos, al primero, el fariseo. El primero que se nos presenta en verso 36. Y le he puesto por nombre el fariseo presumido. Porque este hombre era fariseo. Y algo que tenían los fariseos es que confiaban mucho en su propia justicia. Y lo vamos a ver a continuación. Vemos que en verso 36 dice la Biblia, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Es curioso, porque Simón pertenecía a la secta del judaísmo de los fariseos. Unos que supuestamente amaban y apreciaban la ley de Dios y eran muy estrictos en cumplir la ley de Dios. Pero su obediencia a la ley de Dios no llegaba más allá de la superficie. Ellos estaban preocupados por tener una fachada limpia, pero su interior estaba corrompido y pecaminoso. Y vemos continuamente, los fariseos eran oponentes de Jesús durante los evangelios. Muchas veces estaban acechándole, queriendo hacerle pecar, queriendo tentar al maestro. Incluso en Mateo 12 llega en el extremo de decir que Jesús operaba bajo el poder del diablo, que Jesús mismo era endemoniado, movidos por codicia y movidos por envidia, dijeron esas acusaciones. Así que es curioso que encontramos un fariseo que quería que Jesús viniera a su casa. Levanta sospechas, porque eran hipócritas. Vayan a Mateo 23. Mateo 23, sin perder su lugar en Lucas, porque vamos a regresar siempre. Mateo 23, y verso 27 y 28, dice la Biblia: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad! Así también vosotros de fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Y así en todo el capítulo Jesús regaña a los fariseos. En forma general dice: ustedes fariseos, escribas, son hipócritas. Están preocupados por lo exterior y no les importa nada su interior, su relación personal con Dios. Así que vemos a Simón, que por su propia decisión decidí pertenecer a los fariseos. Tal vez su padre era fariseo y él no decidió dejar eso. A pesar de que la mayoría de sus colegas eran hipócritas, él tenía bastante oportunidad para seguir a Jesús, ser un discípulo de él, pero él decidió permanecer como fariseo. Así que vemos que él invita a Jesús para su casa. Otra vez en Lucas 7, dice: le rogó. Está porfiando con Jesús: venga a mi casa, yo quiero que tú estés en mi casa. Como les dije, levanta sospechas. Porque ¿qué quiere un hipócrita con Jesús en su casa? Si Jesús a cada rato estaba condenando la hipocresía, condenando la injusticia, podemos pensar que el fariseo quería presumir. O podemos pensar que el fariseo quería hacer caer a Jesús en una trampa. Viene el capítulo 11, Lucas 11, 37. Una situación semejante donde un fariseo invita a Jesús a su casa. Y no le fue tan bien al fariseo. Miren esto, Lucas 11, 37 a 39. Dice: y luego que hubo hablado, rogóle un fariseo que comiese con él. Y entrado Jesús, se sentó a la mesa. Y el fariseo, como lo vio, maravillóse de que no se lavó antes de comer. Paremos ahí. Esto no era Simón, era otro fariseo. Pero de igual manera, invita a Jesús para su casa, le rogó. Bueno, y Jesús va. Jesús se sienta a la mesa y comienza a comer, sin lavarse las manos como ellos se lavaban las manos. Y este anfitrión estaba maravillado. Por supuesto, hizo algún gesto para mostrar su desagrado con lo que Jesús había hecho. Miren lo que hace el maestro, verso 39. Y el Señor le dijo: ahora vosotros los fariseos lo de fuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Miren la osadía de Jesús en decir esto. Estaba en la casa de un fariseo. Estaba usando los utensilios de un fariseo. Había recibido la invitación de un fariseo. Pero a Jesús no le importó eso. Jesús, aún estando en la casa de aquel fariseo, cuando vio la hipocresía, estando en la casa de él, Jesús lo regaña. Y en verso 39 a verso 44, Jesús está condenando la hipocresía. Pero qué abochorno para ese anfitrión. Tú invites a Jesús a tu casa y tú lo miras de menos porque no se lava las manos como tú. Pero el maestro no se quedó callado. Comenzó a condenarte a ti, a tu secta, a los saduceos, a los escribas y a todos. Me imagino que el resto de la cena tenía que ser muy extraño, ¿verdad? ¿Qué habrán pensado los demás convidados de esa cena? Así que vemos que cuando Jesús llegaba a la casa de un fariseo, solía pasar una gran vergüenza para los fariseos. Y esta no era excepción en Lucas capítulo 7. Vuelvan allá, Lucas 7. Quiero mostrarles algo en verso 36. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Algo que me llama la atención, hermanos, es que el fariseo quería que Jesús llegara a donde él estaba. ¿Y eso qué? ¿Había algo malo con invitar a Jesús a la casa? No necesariamente. dependiendo de tus intenciones. Si tu intención es querer hacerle caer en algún pecado, estás mal. Si tu intención es presumir diciendo, el maestro vino a comer conmigo, estás mal. Y este fariseo deseaba que Jesús llegara a donde estaba él. Y vamos a ver a continuación, la mujer pecadora era al revés. Vamos a verlo a continuación. Mire, hablando de este fariseo presumido, la mentalidad de los perdidos es igual como este fariseo, orgulloso y no querer llegar a Jesús, no querer seguir a Jesús, sino conformar a Jesús a las vidas de ellos. Este fariseo no estaba dispuesto a ser un discípulo como los demás. Este hombre no estaba dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús. Él quería que Jesús viniera a su casa y estar donde él estaba. Ahora, el orgullo siempre es algo que Dios aborrece. Y especialmente cuando hablamos de términos espirituales, aquel que es altanero, Dios lo mira de lejos, nos dice la Biblia. Pero basta con hablar del fariseo por un momento. Vamos a hablar de la mujer pecadora pública. Verso 37 dice, he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Paremos ahí. Lo dije esta mañana y lo vuelvo a decir aquí. El pecado tiene consecuencias largas y duraderas. Por más sencillo que parezca el pecado, tiene consecuencias largas. ¿Saben por qué lo digo? Porque dice la Biblia que esta mujer había sido, ¿qué es eso? Tiempo pasado y no ayer. Este modo verbal habla de que sucedió hace mucho. Había sido pecadora en la ciudad. ¿Por qué menciona la ciudad? De plano eran pecados públicos. ¿Qué clase de pecado? No lo sé. Y no vamos a especular sobre sus pecados porque Lucas no lo menciona aquí. Basta con ver que esta mujer, por decisiones de su vida, tenía una reputación de ser una mujer pecadora, conocida en la ciudad como pecadora. Su reputación tenía infamia por sus pecados. Pero miren lo que Lucas destaca sobre esta mujer. Verso 37 dice aquí, una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Miren la gran diferencia entre el fariseo y esta mujer pecadora. El fariseo le ruega a Jesús a llegar donde está él, o donde estaba él. Pero la mujer pecadora estaba al tanto de donde Jesús andaba. Y como ella entendió que Jesús estaba en la casa del fariseo, ella no le rogó a Jesús que saliera a hablar con ella. Ella dijo, a donde Jesús esté, allí quiero estar yo. Y sabe, eso es la actitud que cada uno de nosotros debemos tener y cada pecador debe tener para buscar la salvación en Jesucristo. No voy a tratar de conformar a Jesús a mi molde, que Él se conforma a la voluntad mía y a mi vida, sino yo voy a conformarme a la voluntad y la imagen del Hijo Celestial. Así que está la mujer que entiende que Jesús está en la casa del fariseo y llega a donde Él estaba. Y no llega con las manos vacías. Dice que trae un alabastro de ungüento. Una piedra blanca, tal vez como mármol, que tenía este ungüento, este perfume precioso dentro de la caja. Ahora bien, este perfume valía mucho dinero. Y no vamos a especular cómo esta mujer pecadora llegó a tener este alabastro de ungüento de alto precio. Pero miren algo, Eclesiastés 7, basta con entender que este alabastro de ungüento era de alto valor. En Eclesiastés 7, verso 1, dice la Biblia, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Enfóquese en la primera parte del versículo. Mejor es la buena fama, la buena reputación, el buen testimonio que era un buen ungüento. ¿Saben qué tenía la mujer pecadora? Tenía buen ungüento, no tenía buena fama. Su fama era infamia. Su fama era que era una pecadora. Públicamente pecaba. Su pecado era conocido en la ciudad, pero traía buen ungüento. Y vamos a ver cómo esta mujer logró trocar, por decirlo así, su buen ungüento por una buena fama. En Lucas capítulo 7 otra vez, vamos a ver los pasos de esta mujer pecadora. Verso 38 dice, estando detrás a sus pies. ¿Sabe? No vamos a pensar que estaba tratando de sorprender a Jesús, que Jesús no la viera. Ella vino por detrás, tal vez por vergüenza, por su propio pecado. Su pecado la había hecho sentir muy indigna. No se sentía bien estando sentada a la par de Jesús o en la mesa con los demás. Vino por detrás. Pero sabe, hay una bendición cuando uno se acerca a Jesús de esta manera. En Marcos capítulo 5, 27, una mujer con flujo de sangre se sentía muy inmunda, muy sucia. ¿Sabe qué? Vino por detrás y tocó el borde del vestido de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? El flujo de sangre paró. Jesús la sanó y Jesús la salvó porque vino por detrás. Vino con humildad, como vamos a ver en este momento. Verso 38. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies. Esto muestra humildad en su acercamiento a Jesucristo. Vino por detrás y se puso a sus pies. Hermanos, les dije que la humildad siempre es elogiada en la palabra de Dios. Vamos a Salmo 18. Hay muchos pasajes donde Dios exhorta a ser humilde. En Salmo 18, verso 27, la Biblia dice, y tú salvarás al pueblo humilde y humillarás los ojos altivos. Hermanos, la salvación no es para los orgullosos, no es para los altivos, no es para los altaneros. Efectivamente, el salmista dice, tú salvarás, Dios, tú salvarás al pueblo humilde. ¿Y qué posición más humilde tuvo esta señora? Que se puso a los pies del Señor Jesucristo. Salmo 138. Muchos pasajes hablan de la humildad. Salmo 138, verso 6. Dice, porque el alto Jehová, el sublime Jehová, el que es tan grande que los cielos no lo pueden contener. El alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿No creen ustedes que Jesús estaba envuelto en un diálogo ahí en la mesa? Con fariseos, tal vez con gente de alto honor. Pero lo que más agarró la atención de Jesús en esa mesa era una mujer pecadora que estaba sentada a sus pies, llorando sobre sus pies. El alto Jehová atiende al humilde. Por eso esa mujer, hermano, salió bendecida grandemente por su actitud de humildad. Proverbios 3. Ya vimos que Jehová salva a los humildes. Jehová atiende a los humildes. Y Proverbios 3, verso 34, dice, ciertamente él, hablando de Dios, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Quién no quiere tener la gracia de Dios en su vida? Todos queremos la gracia de Dios en nuestras vidas. La condición es ser humilde, porque a los humildes Dios les dará gracia. Así que esta mujer está en buena posición. Vino por detrás, no presumiendo, se puso a los pies del Señor. Y dice la Biblia que comenzó a llorar. Lucas 7. Dice, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies. Yo he llorado unas cuantas veces en mi vida, pero yo no sé si la acumulación de lágrimas de todas las veces que yo he llorado pudiera ser suficiente para lavar los pies de alguien. Pienso que no. Tal vez porque soy hombre, tal vez porque no lloro mucho. Pero no puedo imaginar la cantidad de lágrimas necesarias como para quitar la suciedad del polvo de los pies del maestro. Pero sabe, esta mujer tuvo tanta tristeza y tantas lágrimas fluyeron de sus ojos que pudo regar los pies de Jesucristo. Ahora bien, Lucas no nos dice el motivo de su llanto. Pero es lógico pensar, basado en la información que tenemos, que el peso de su pecado la había entristecido. Y siempre es así. Tarde o temprano, cuando reconoces tu estado como pecador o como pecadora, va a producir lágrimas. Como les dije, tarde o temprano. El placer del pecado será muy temporal, pero el llanto pudiera ser eterno. Qué bueno que esta mujer no esperó hasta la muerte para sentir tristeza por su pecado. Ella comenzó a llorar a no poder más, estando a los pies de Jesús. Vamos a segunda carta a Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versos 9 y 10. Dice la Biblia, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Pablo dice, mira, estoy contento, no porque están llorando. Estoy contento porque ese llanto y la tristeza que sienten ha obrado arrepentimiento. O sea, están llorando de arrepentimiento. Su pecado los ha traído al punto de dolor y de tristeza. Están sintiendo arrepentimiento y Dios puede trabajar con eso. Eso produce salvación a aquel que se arrepiente de sus pecados. Ahora bien, está la mujer llorando a no poder más por su pecado, por su indignidad, por su suciedad. Y dice que esas lágrimas no las quiso limpiar con su vestuario, sino puso un buen uso a esas lágrimas. Limpió los pies de Jesús. Dice, ¿cómo? ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús entró a esa casa, el anfitrión debía haberle ofrecido una jofaina, un recipiente para lavar sus pies y no lo hizo. Y Jesús lo regaña más tarde por eso. Esta mujer vio a Jesús con una necesidad, tener los pies sucios. Como solía pasar cuando uno anda en calizos, ahí en una tierra, una calle de tierra, de lodo, con chanclas. Tiene los pies sucios. Y esta mujer hace algo muy humillante, muy degradante. Los propios cabellos de su cabeza, como esponja, quitando el lodo y la tierra, el polvo, de los pies del maestro. Como nadie ofreció agua, qué vergüenza para ese anfitrión. Con las lágrimas de arrepentimiento que salieron de sus ojos, y con el mismo cabello lavaba y hermoseaba los pies del maestro. No suficiente con eso. Dice que también besaba los pies del maestro. Nada sensual con esto, simplemente algo de honor. Y los ungía con el ungüento. Hermanos, ella hizo lo que el anfitrión de esa casa debía haber hecho. Esta mujer, ¿sabe? No dijo ninguna palabra, según relata Lucas. No dijo nada. Pero, ¿sabe? Su amor para Jesús fue manifestado por sus acciones. Ahora bien, continuamos. Verso 39. Tenemos las malas sospechas de Simón el fariseo. Dice, ¿cómo vio esto el fariseo que le había convidado? Habló entre sí, diciendo, este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Hermanos, en verso 39, el evangelista Lucas, inspirado por el Santo Espíritu, nos abre el cráneo, o mejor dicho, el pecho de Simón, para saber qué tenía en su interior. Porque dice que habló entre sí. No dijo palabra alguna, audiblemente. No dijo nada. No susurró nada. Habló en su propio corazón. Criticando al maestro. Cuestionando el poder de Jesús de profetizar. Cuestionando también la limpieza del maestro. Diciendo, una mujer pecadora acaba de tocar al maestro. Y este, si fuera profeta, si fuera de Dios, sabría qué clase de mujer le había tocado. Hermano, Simón se sintió superior a esta mujer, grandemente. Se refiere a la mujer como una pecadora, la cual era. Pero ¿saben qué? Él era pecador. Pero él se sintió mil veces superior a esta mujer. ¿Y sabe? Dios aborrece esta mentalidad. Va en Isaías 65. Isaías 65. Y verso 5. Hay cosas que Dios aborrece, que nos dice claramente. Isaías 65, verso 5 dice, que dicen, estate en tu lugar, no te llegues a mí, que soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Dice Dios, hay personas religiosas que cuando miran un pecador dicen, no te acerques a mí, yo soy más santo que tú. Y dice Dios, tanto el uno como el otro son pecadores. Y ese pensamiento de superioridad es como un humo en mi furor, un fuego que arde, algo que detesto. Y aquí está Simón, el anfitrión, el fariseo que había convidado a Jesús para su casa. Y ve a esta mujer pecadora que hace lo que él debía haber hecho y comienza a criticar dentro de sí. Muy bien, Lucas 7. Jesús tomó esta oportunidad para decir una parábola. Verso 40 dice, entonces respondiendo a Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Sabe? Estoy seguro que cuando Simón escuchó esto, que Jesús le dijo, una cosa tengo que decirte. Tal vez Simón estaba esperando escuchar algún elogio de Jesús. ¡Wow! ¡Qué bonita la casa que tienes, Simón! Gracias por los alimentos, son muy, muy ricos. Simón, pues tú tienes una familia muy ordenada. Mira tu esposa, muy sumisa, tus hijos muy obedientes. Él esperaba escuchar algún elogio. ¿Sabe por qué lo sé? Porque dijo, di maestro. Si hubiese esperado alguna condenación, dice, maestro, no digas nada. Mejor hablemos en privado. Él estaba esperando ser elogiado por el maestro. Diga, maestro. Una cosa tengo que decirte. Tener que hacer algo habla de una necesidad, una obligación de hacerlo. Tengo que ir al trabajo. Tengo la obligación de ir al trabajo. Jesús dice, Simón, no es que quiero decírtelo, pero tengo que decirte algo. Por lo que tú estás maquinando en tu mente, amerita una respuesta. Y aunque nadie más que está a la mesa sabe lo que estás pensando, yo lo sé. Y tengo que decir algo. Y Jesús relata una parábola. Verso 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Jesús presenta una parábola muy, muy sencilla, aparentemente, con tres personajes. Un acreedor. Esto es alguien que tiene derecho a que se le satisfaga una deuda. Te presté algún dinero, te presté algún servicio y no me has pagado. Yo soy tu acreedor, tú eres endeudado a mi persona. Aquí, así que tenemos el acreedor. Y este acreedor tiene dos cuentas, tiene dos deudores. El uno le debió 500 denarios. Un denario es el dinero que se gana un jornalero en un día. Ponga en nuestros tiempos $100 al día. 500 por 100, dólares, por poner un número, ¿cuánto sería? $50,000. Póngale que uno le debía $50,000 y el otro 50, que son $5,000. Usando nuestros términos. Uno tenía una deuda muy grande en comparación con el otro. El uno debía 10 veces más que el otro. Pero sabe, estos deudores tienen algo en común, aparte de su deuda. Aunque era una muy grande, y no nos dice cuándo incurrieron esta deuda, si fue de hace 25 años, si fue el mismo año. ¿Cómo ocurrió la deuda? No sabemos. Pero ambos, verso 42, no pudieron pagar su deuda. Tal vez el que tenía 500 denarios, o debía 500 denarios, decía, mire, si yo debiera 50, lo podría pagar, pero debo 500. Y aquel que debía 50 denarios decía, pues ni 50 tengo yo. No tenemos cómo pagar estas deudas. Pero sabe, el acreedor era muy misericordioso. Porque cuando él vio, tal vez ellos vinieron a él en el tiempo de rendir cuentas y dijeron, acreedor, fulano, no podemos pagarte. Hemos estado sin trabajo y en fin, no hay forma de pagarte. Él escuchó su razonamiento y dice que perdonó a ambos. Tanto al que debía 50 como al que debía 500. ¡Qué gran misericordia de este acreedor! Y Jesús presenta esto y después hace una pregunta a Simón. Di pues, ¿cuál de estos, de los deudores, le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y le dijo rectamente a juzgado. Simón se estaba metiendo en la trampa. Estaba echando la soga al cuello. Porque respondió bien. El que fue perdonado por 500 denarios, por la gran deuda que le fue perdonada, iba a amar mucho al acreedor. Y dice Jesús, sí, juzgaste bien, rectamente has juzgado. Ahora, vamos a ver la comparación que el maestro hace. Y aquí está la esencia del mensaje. Verso 44 dice, y vuelto a la mujer, Jesús mira a sus pies, mira al suelo donde está la mujer, pero no habla con la mujer todavía. ¿Con quién habla? pero con Simón. Mira a la mujer, pero habla con Simón. Y él quiere traer la atención de Simón a esta mujer. Y le dice, ¿ves a esta mujer? Simón, enfócate en la mujer que está besando, ungiendo y lavando mis pies. Enfócate en ella. Quiero mostrarte algo. Entré en tu casa, no diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Paremos ahí. Jesús presenta una comparación muy diferente entre el anfitrión, Simón, y la mujer pecadora. Primeramente, tú tienes la casa, es tu casa, la casa no es de ella. Segundo, yo entré en tu casa y no diste agua para siquiera lavarme los pies, lo cual era costumbre de los judíos, no lo has hecho. Y esta, como ni siquiera a ella le diste agua, usó sus lágrimas para lavar mis pies. No me diste un beso, un ósculo, un saludo, como se solía hacer. Pero esta mujer, desde que llegué, ha besado mis pies. Verso 36, no ungiste mi cabeza con óleo. No me ofreciste nada de eso. Pero esta ha ungido con ungüento mis pies. Una gran comparación. Gran contraste entre la mujer pecadora y Simón, el fariseo. Ahora, la comparación que hizo Jesús era muy diferente que la comparación que tal vez haría cualquier otra persona sentada a la mesa. Porque ellos dirían, no, mira a Simón, el fariseo, un hombre muy santo, un hombre muy justo. Y la mujer pecadora, pues ya con la descripción se dice todo. Una mujer pecadora, conocida en la ciudad como pecadora. Y eso sería la comparación que el hombre haría. Pero Jesús presenta otra comparación. Y él concluye la comparación en verso 47, diciendo, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. Verso 47, por años y años me dio dificultad. Y si fuera deshonesto, cambiaría la palabra de Dios. Pero no lo voy a hacer. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. La razón o el hecho de que yo no entienda algo en la Biblia no significa que está mal. Significa que mi comprensión es corta. Verso 47 dice, por lo cual. ¿Qué significa esa frase? A base de lo que está escrito anteriormente, de esta comparación, por lo cual, te digo, Simón, que Jesús, de la mujer, muchos pecados. Jesús no niega que era pecadora. Jesús, que lo sabía todo, dice, sí, es pecadora en gran manera. Sus muchos pecados son, tiempo presente, son perdonados, y aquí está la dificultad. ¿Por qué amo mucho? He escuchado varias veces, y tal vez aún soy culpable, de querer cambiar esa palabra por qué en decir, por lo tanto, amo mucho. Pero no lo que dice. Sígueme. Sus muchos pecados son perdonados porque amo mucho. ¿Sabes lo que enseña Jesús? Que el amor que ella tenía para Jesús era la raíz de obtener el perdón de pecados. ¿Cómo? Eso no cuadra con mi doctrina. Bueno, cambia tu doctrina la palabra de Dios entonces. Así dice, sus pecados son perdonados porque amó mucho. Y esa palabra, porque hermanos, está, no hay discusión sobre lo que significa. Es a causa de algo. Ella amó mucho, sus pecados son perdonados. Y aunque hubiera discusión sobre la palabra por qué, podemos saber que su amor fue lo que motivó a Jesús a perdonarla por el modo verbal que es usado. Sígueme. Sus pecados, que dice, son perdonados. Tengo un presente, ¿verdad? ¿Porque ama mucho? No, amó mucho. Ella había amado al Señor antes de que sus pecados fuesen perdonados. ¿O estoy mal? Es lo que dice la Biblia. Así que no vamos a tratar de buscar la vuelta al pasaje. Ella amó mucho y sus pecados fueron perdonados. Jesús sigue diciendo, mas al que se perdona poco, poco ama. Muy bien. Jesús se dirige a la mujer en verso 48 y dice, y a ella dijo, los pecados te son perdonados. ¿En qué momento, en qué parte de esta historia, ella obtuvo perdón de pecados? ¿En qué versículo? Verso 48. Jesús le dijo, los pecados te son perdonados. ¿Cuándo mostró amor al Señor? Verso 38. El amor fue mostrado primero. Después ella fue perdonada. Ahora bien, cuando Jesús dijo, los pecados te son perdonados, causó una gran discusión los que estaban sentados a la mesa. Dijeron en verso 49, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Sabe? Cuando Jesús perdonaba pecados, la gente siempre quedaba asombrada. Cuando lo hizo en Marcos 2 al paralítico, ¿quién es este? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dijeron, exactamente. ¿Sabe quién estaba ahí en Lucas 7? Dios encarnado. Y como Dios solo puede perdonar, como solo Dios puede perdonar pecados, Jesús tuvo toda la autoridad de perdonar los pecados de esta mujer. Y él lo hizo. Ahora bien, tal vez están un poquito confundidos sobre esa cosa, el amor y ser perdonado. Mira el verso 50. Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, esta mujer era pecadora, como leemos en verso 37. Y esta pecadora, sintiendo el peso de su pecado, de plano estaba buscando a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque en verso 37, ella entendió dónde estaba él. No lo encontró al azar. No lo encontró por coincidencia que se toparon en el mercado. No, ella estaba buscando al maestro. Probablemente, Lucas 5, vayan allá. Probablemente a ella había escuchado lo que el maestro había venido a hacer. Lucas 5, 31-32. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Seguramente esta mujer pecadora había escuchado del propósito de Jesucristo de venir a esta tierra. Ella no era como muchas que tenían una enfermedad física. No dice que era paralítica, no dice que era ciega, no dice que era sorda. Tenía algo peor, un pecado que le iba a conducir al infierno. Pero al escuchar que el maestro vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, ahí tuvo esperanza. Ahí comenzó a buscar al maestro. Y cuando lo encontró en la casa de Simón el fariseo, ella comienza a llorar. Y todo lo que hablamos. ¿Pero saben lo que motivó esta señora a aquellas acciones? No lo descubrimos hasta el final. Pero ahí está el final del versículo. Verso 50. Tu fe te ha salvado. ¿Saben lo que esta mujer esperaba cuando escuchó del maestro y lo que él podía hacer? Ella tenía suficiente fe que si tan solo llegase donde estaba el maestro y mostrase el amor que ella tenía por él, ella podría ser perdonada por sus pecados. ¿Sabe? pudiéramos cometer muchos errores doctrinales si enfocamos en los detalles de las personas en los evangelios que fueron salvas. Yo podría predicarles, si fuese deshonesto, que la manera de ser salvo es llegar a los pies de Jesús, lavar sus pies con tus lágrimas y con tus cabellos y besarle y ungir sus pies, porque así fue salva la mujer pecadora. Yo podría enseñarte de Marcos capítulo 5 que la forma de ser salvo es llegar por detrás y tocar el borde del manto de Jesús, porque así fue sanada esa mujer. Pero sabe, esos son detalles de la historia. Pero ¿sabe lo que motivaba a la mujer en Marcos 5? ¿Qué motivaba a la mujer en Lucas 7? ¿Qué motivaba a cientos de personas de acudir a Jesús? ¿Qué es? La fe. La fe que aquellos enfermos depositaron en el Maestro para poder sanarlos y para poder salvarlos. Ella, al escuchar las palabras de Jesús, verso 48, los pecados te son perdonados. Termina la historia en verso 50, que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esto es la historia. Y aquí termina. ¿Sabe lo que es interesante? Jesús nunca se dirige a Simón sobre sus pecados. Aquel que se creía justo, aquel presumido, aquel orgulloso, por lo que encontramos en la historia, no tuvo perdón de pecados. Pero esta mujer, por fe, actuó en fe, actuó en amor hacia el Señor, y fueron perdonados sus pecados. Romanos 5. Les dije al principio de este mensaje que estas historias que encontramos en los evangelios representan cuadros hermosos de la salvación de nosotros. Romanos 5, verso 1. Justificados. Paremos ahí. ¿Qué es ser justificado? Ser perdonado. Declarado inocente delante de Dios. Justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué leímos en Lucas 7? Jesús dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. No hay diferencia, hermanos, entre la salvación del Nuevo Testamento, de los evangelios, y la salvación en las cartas de los apóstoles. Vemos allá más detalles en la historia, porque ahí estaba el maestro en vivo, cosa que no tenemos ahorita. Pero motivado por fe, ella fue justificada por esa fe y así tuvo paz con Dios. Efesios 2. Efesios 2. Esta mujer pecadora, cargada por el peso de sus pecados, representa la condición no solamente de mujeres como ella, sino de toda la humanidad. Efesios 2, 1 a 9. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, como también los demás. Paremos ahí. Pablo se incluye en este grupo de muertos en delitos y pecados. No muerto físicamente hablando, muerto espiritualmente. En pecados, delitos, siguiendo la corriente de este mundo. Lo que la carne deseaba, alimentar la carne. Seguir el rumbo del mundo. Así éramos todos, dice él. Como la mujer pecadora, con una reputación por el suelo. un gran deudor, una gran deudora delante de Dios. Más de 500 denarios. Empero Dios, verso 4. El acreedor. Aquel contra quien hemos pecado. Aquel que sabe cada vez que hemos echado una mentira. Aquel que tiene un registro bien largo de lo que nosotros hemos hecho. Un acreedor omnisciente. Y ese acreedor tiene bastante para endeudarnos de por vida. Pero Dios, verso 4, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. La parábola que Jesús presenta en Lucas 7 es de un acreedor muy misericordioso. Vio a aquellos miserables, aquellos endeudados que no podían pagarle. La deuda era legítima. Habían incurrido la deuda. Pero él los miró con misericordia. Los miró con amor y perdonó a los dos. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, debemos entender, como pecadores tenemos una gran deuda con Dios. Y tal vez la deuda tuya era de 5 denarios, y de otros 50, de otros 500, de otros 5,000. Pero mi padre siempre lo explicaba de esta manera. Cuando hay un agujero en la ventana por una roca tirada, no importa si la peña fue de este tamaño o de este tamaño, la ventana está quebrada, el cristal está roto. Cuando cometemos pecado contra Dios, hermanos, las veces, las muchas veces, las pocas veces que lo hayamos hecho, tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar, o no, mejor dicho, ni quisiéramos pagar. Pero en Romanos 5, verso 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, endeudados en el pecado, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tiene eso que ver con mi deuda? Colosenses 2, ya vamos a terminar. Colosenses 2. Hermanos, esta historia, cuando Jesús cenó en la casa del fariseo, presenta un cuadro hermoso de la salvación. Como cualquier persona que tiene fe en el Maestro para poder salvarlos, puede obtener perdón de pecados. Porque el acreedor es misericordioso. Colosenses 2, versos 13 a 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Dice el apóstol Pablo que cuando Jesús fue a la cruz, trajo con él el documento en que estaba escrito nuestra deuda, nuestra obligación. Es lo que significa la cédula de los ritos que nos era contraria. ¿Pero cómo? Apenas había Jesús en la cruz con su título arriba. ¿Pero sabe lo que explica el apóstol Pedro? En 1 Pedro 2, 24. Que él fue muerto por nuestros pecados. Cargó en su cuerpo nuestros pecados, nuestra deuda. Literalmente, hermanos, el pecado fue clavado a la cruz. Según Corintios 5, 21 dice que él fue hecho pecado por nosotros. Ahora, ¿qué acreedor más misericordioso? dispuesto no solamente a tomar el castigo que nos correspondía, sino perdonarnos los que invocáremos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 7 para terminar. Yo creo que todos o la mayoría de los que están aquí en esta noche han reconocido su situación como pecador o pecadora delante de Dios. Pues no se puede negar. No se puede negar. Y entendemos que no hay perdón de pecados afuera de Jesucristo. Él es quien nos da el perdón de pecados. Estoy seguro que muchos han sido salvos, son salvos. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo está tu amor hacia aquel que te perdonó? Porque según la parábola que Jesús da en versos 41 y 42, el que ha sido recipiente de la misericordia del acreedor, sus deudas han sido borradas, borrón y cuenta nueva, debe tener y mostrar amor hacia aquel que le perdonó la deuda. Hermanos, el Señor no está contento con un amor de labios. Cantamos hace un momento y es correcto cantarlo, que amamos al Señor. Oh, cuánto le amo. Pero si no estamos manifestando ese amor al Señor, hermanos, estamos cantando mentiras. Esta mujer pecadora amó al Señor en labios y de corazón, mostrando su amor por sus acciones nobles en verso 38. Debemos examinar nuestro amor para el Señor, hermanos. Sí, pastor, pero Él no está aquí. Si Él estuviera aquí, lo amaría. Oh, sí. Lavaría sus pies. Besaría sus pies. Pondría un guante en sus pies. Pero como no está aquí, tendré que esperar para hacerlo. ¿Sabe? Mateo 25, Jesucristo dice, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, mis hermanos, a mí me lo hiciste. En Hechos 9, cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, no a Jesús, la iglesia. Jesús dice, Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo pudo haber dicho, pero nunca te he tocado. Ni siquiera estás aquí en tierra para yo perseguirte. Jesús se identifica con la iglesia de una forma tan íntima que cuando hacemos o mostramos amor para los hermanos en Cristo, lo estamos haciendo para el Señor. Curioso, la mujer lavó los pies de Jesús. Jesús había enseñado a sus discípulos a hacer eso también. En Juan 13, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis unos con otros. Hermanos, si amamos al Señor, mostremos amor al Señor, mostrando amor a los hermanos y también mostrando amor al mundo, en el sentido de querer que ellos tengan perdón de pecados también. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La manifestación más grande del amor es Dios en mandar a su Hijo a la cruz, morir por nosotros. Debemos hablar del mundo, de aquel que también le puede dar perdón de pecados. Vamos a orar, hermanos.